los tangos de Ayaité cada jueves. Y ahora nos comparte anécdotas, historias y experiencias que merecen trascender. Eduardo Parise tiene la palabra.
Y así mismito es como cada jueves tiene la palabra Eduardo Parise. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, amigos de Misiones y del mundo, porque cuando salimos por internet...
Cuando salimos por internet nos están escuchando en el mundo, así mismo.
Por eso.
Así mismo.
Bueno, bien, acá una mañana fresca en Buenos Aires.
¿Fresco?
La lluvia toda la noche, sí.
Ah, qué bueno.
Pero bueno, y para mañana está anunciado tormentas también, pero bueno, seguimos ahí, nos salvamos de regar las plantas, como digo siempre.
Sí, cierto. Bueno, Edu, ¿con qué te venís hoy? Porque me propones un tema musical para el cierre que estoy ansiosa por escucharlo, así que contame de qué viene hoy tú.
Bueno, el tema es así, como desde el lunes pasado, desde el lunes 22, la comunidad judía está viviendo lo que se conoce como el Pesaj, ¿no?
Es decir,
las Pascuas.
Sí,
la festividad esta dura toda la semana y va a terminar recién el lunes próximo. Y es una de las fechas religiosas más importantes de la comunidad, así como la Pascua de Resurrección es para los católicos y el mes del Ramadán es para los musulmanes, que se cumplió también hace poquito también. Porque casi siempre las fechas coinciden en esta parte del año, tanto la católica como la musulmana como la judía, ¿no? Entonces, en medio de esta recordación, se me ocurrió meterme un poco dentro de lo que se conoce como música klezmer, que es un género musical étnico que se originó en la tradición askenazi de la Europa del Este, ¿no? El desarrollo fue importante en las comunidades judías que existían antes de las dos guerras mundiales, o sea que tiene raíces históricas la cosa. La interpretación de esta música siempre estaba a cargo de lo que se conoce como los klezmorim, o sea, músicos o agrupaciones profesionales que solían ofrecer sus melodías bailables, sobre todo en celebraciones como bodas, algún natalicio o fecha especial, ¿no? Uh-huh. Y actualmente la música klezmer se interpreta en casi todo el mundo y tiene un sonido y una esencia característica que la identifica. Ondemos un poquito en el origen de la palabra klezmer. Proviene del yiddish, que combina las palabras kli, que significa algo así como instrumento, recipiente o herramienta, con la palabra semer, que alude al canto, sonido y alabanza, ¿no? Bueno, al principio solo se refería a los instrumentos que usaban los intérpretes, pero bueno, con los años la expresión klezmer se extendió tanto para el género musical como para los músicos. La curiosidad es que el músico klezmer era lo opuesto a lo que se conoce como musicán, o sea, no leía partituras y tocaba la música tradicional prácticamente de oído, como a muchos tangos. En el tango se los llama orejeros, ¿no? Uh-huh. a esos intérpretes que tocan de oído. Bueno, y la palabra klezmer...
Perdón, ¿cómo se le llama a los que tocan de oído?
Orejeros.
Orejeros.
Claro. Por ejemplo, Hugo Díaz, famoso armoniquista, lo conocían como Orejita también, porque él había aprendido también a tocar de oído, no sabía música.
Yo también canto de oído, pero algunos no me aceptan la...
Sí, sobre todo Beto ahí que critica.
Sí, Beto es. Él tiene miedo que nosotros... yo lo supere, porque él canta bien, ¿viste?
Sí, canta muy bien. Lo que pasa es que nosotros los grandes artistas somos incomprendidos.
Sí, exacto. Eduardo, suerte que estás vos para aliviar mi penar. Seguimos.
Bueno, resulta que la palabra klezmer, para designar a estos intérpretes que tocaban de oído, se hizo más popular en Alemania hacia el siglo XVIII, por la influencia de los músicos judíos que llegaban desde Bohemia y Polonia, ¿no? En el siglo XIX los músicos judíos ya eran admitidos en conservatorios del Imperio Austrohúngaro y en Rusia inclusive. Y la expresión música klezmer recién apareció en 1938 cuando la utilizó un reconocido musicólogo que se llamaba Moshe Beregovsky. Así que recién en 1938 se empezó a decir música klezmer para definir a esta a este tipo de interpretaciones. Uh-huh. Y bueno, el klezmer es fácil de reconocer por sus clásicas melodías que incorporan y entremezclan llantos, risas y hasta algunos gritos. En tiempos históricos, los músicos solían recorrer las aldeas y actuaban en la calle, en algunas tabernas, y también amenizaban fiestas de casamientos, tanto de judíos como de cristianos, ¿eh? Y dentro de su espectro musical existía lo que se llama el Freilach, que es el estilo alegre, donde un Marshalik, que era el cantante con un enfoque cómico, exponía letras, las letras, ¿no? Esos músicos y cantantes después fueron dando origen al teatro judío más tradicional. Bueno, además de presentarse en las bodas, los klezmorim actuaban en fiestas tradicionales como Hanukkah, Purim y hasta en el Pesaj, que es lo que estaba aludiendo yo al principio. También lo hacían al terminar el Shabbat, tanto en las sinagogas como en las casas de familias más adineradas. Sin embargo, a pesar de esto, no todo era elogio para estos músicos que trasumaban los caminos de Europa, y en algunos lugares no eran bien vistos por su forma de vestir y su vida bohemia, ¿no?, que incluía consumo de bebidas alcohólicas y hasta alguna actividad promiscua en sus relaciones, pero bueno, por eso no lo era la característica de estos bohemios. Ajá. Igual, de todas maneras, no se dejaba de apreciar la habilidad que tenían para la interpretación e innovación en este estilo musical, ¿no? Después, con las corrientes migratorias, estas expresiones se dispersaron por toda Europa y con los años llegaron al continente americano, donde fueron incorporando rasgos locales de cada región. En la Argentina, por supuesto, no fue la excepción, ¿no?, ya que los inmigrantes que llegaron a finales del siglo XIX y principios del XX hicieron su aporte, y mucha de esa influencia quedó integrada en el tango. Muchos violinistas del tango son de origen judío, inclusive nacidos en Europa y nacidos en Polonia, muchos violinistas sobre todo. Uh-huh. Y en Estados Unidos eso también se reflejó en el jazz, ¿no? Claro. La influencia también de, claro, los judíos. Benny Goodman, por ejemplo, un famoso, uh-huh, jazzista, y bueno, tienen raíces judías.
Uh-huh. O sea que el jazz, además de ser fuerte, de tener una fuerte influencia y casi su nacimiento los afroamericanos, digamos, la afro, tienen los judíos, también tienen su aporte.
Claro, pues, lo mismo pasa con el tango, son lo que se conoce como música de fusión. Acá en el tango influyó mucho la milonga del gaucho bonaerense con la música afro de los negros del candombe, claro, y con la música europea, claro, entonces de los italianos, los judíos, uh-huh, la gente de ese origen, la inmigración, y generó el tango, y en Estados Unidos generó el jazz, lógicamente. Es interesante. Bueno, la música klezmer está vinculada a lo que es también la historia del pueblo judío, ¿no? La diáspora, expulsiones, guetos, migraciones, y esas situaciones que fueron parte de la vida cotidiana de estos pueblos son las que están reflejadas en la música. Uh-huh. Lo curioso es que también ese devenir por distintas tierras hizo que incorporaran otros estilos musicales, porque según los especialistas en el tema, la música klezmer tiene mucha influencia de la música tradicional rumana, algo que se grafica en las formas de bailar. Claro, porque los rumanos, digamos, son los pueblos gitanos sobre todo, y si uno escucha el sonido de la música klezmer, ya cuando cerremos la columna van a escuchar, y tiene esa influencia, esa impronta gitana, digamos, ¿no? De danza, de música festiva. Uh-huh. Así que eso se nota, esa influencia de los rumanos.
Uh-huh. Vos no presta atención si vos lo señalaste específicamente, pero una de las referencias que estoy teniendo acá de la música klezmer es un género musical étnico originado en la tradición askenazi de Europa del Este.
Sí, claro, ¿eh? Sí, yo lo mencionaba. Sí, porque es son los judíos de Europa del Este, de, de Polonia, sobre uh-huh. todo de esa zona,
claro.
Y de Rusia. Bueno, ya te digo, y acá en el tango esa influencia se nota mucho, es muy marcada.
Ah, mira.
Muchos de los violinistas del tango son de origen judío. No me salen ahora ningún nombre, pero son muchos, muchos los que influyeron, inclusive formados en las sinagogas de acá en el barrio del Once, que vinieron de chicos con sus padres y formados en las sinagogas donde hacían música. Y a partir de ahí se convirtieron en músicos de tango. Raúl Kaplún, ahora me salió el nombre.
Ajá.
Raúl Kaplún fue un ejemplo de eso, uno de los máximos violinistas que tiene el tango, y bueno, tiene esa influencia formado en una sinagoga ahí en la calle Larrea, que todavía existe la sinagoga.
Mira, y fíjate vos en qué momento vos traes también esto, porque no solamente estamos pasando esta semana del Pesaj, como vos decís, de la Pascua Judía, sino también estamos en un momento donde el judaísmo nos está marcando, está marcando la política argentina,
sí,
por lo menos un sector, algunos dicen que grupos reducidos pero fuertes al fin, que son los que están influenciando en el presidente,
claro.
Digo, y que como dicen también desde el llamamiento argentino judío, no quieren saber nada de que se los identifiquen con esto.
Exactamente. Yo escuché el otro día una entrevista que hiciste vos a una mujer, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, Silvia Vaca, nuestra...
Donde contaba justamente esto, que la mayoría de la gente judía no quiere identificarse con estas situaciones,
claro.
Y con lo que están haciendo en Palestina, ni hablar.
Claro, tal cual. Hay un sector importante de las comunidades judías, que en este caso son judías argentinas, que no son israelíes, digamos, son judíos argentinos.
Bueno, las colonias judías que hubo en la Argentina, Basavilbaso en Entre Ríos, Inrivil en Córdoba, un montón de comunidades judías que fueron muy importantes en la formación, sobre todo de las cooperativas, los trabajos de las cooperativas,
uh-huh.
Es decir, el trabajo ese de forma de cooperativa. Bueno, en Misiones también hay muchísimas cooperativas también, ¿no?
Claro, sí, ¿no? Es una provincia que se caracteriza por su cooperativismo, ¿no? Que pero tuvo
claro.
en su momento, que tuvo durante los 90 una caída estrepitosa, muchas cooperativas terminaron fundiendo en ese proyecto de país del sálvese quien pueda,
claro.
Y ahora están también otra vez atravesando un momento difícil.
Sí, claro, uh-huh. claro. Bueno, ¿no? Por eso las comunidades, hay bancos inclusive que son el banco cooperativo
claro.
que preside Carlos Heller, por
claro,
ejemplo.
El Credit Cop,
es un banco cooperativo, ¿no?
Uh-huh. Así mismo.
Es tradición también dentro de la comunidad judía la formación de cooperativas, uh-huh. el trabajo de muchos kibbutz, eso en Israel también
es cierto.
Se trabaja en forma de cooperativa.
Tal cual, un trabajo comunitario.
Uh-huh. Bueno, como vemos, este género musical, que es tradicional para el pueblo judío, tiene mucha historia porque viene recorriendo siglos, ¿no?
Uh-huh.
Y en el mundo actual hay muchos músicos que lo mantienen vivo. Acá en la Argentina hay un grupo, un pianista que se llama Andrés Lineski, que es un pianista muy tanguero también, dirige orquestas, y acompaña mucho a Ariel Ardit, otro cantante de los actuales del tango. Y Andrés Lineski con sus hermanos, con sus sobrinos, formó un grupo donde graban música klezmer también. Acá tienen dos CD grabados sobre música klezmer, uno se llama Herencia Klezmer y el otro no me acuerdo, pero bueno, donde difunden este tipo de música con cosas tradicionales, inclusive tienen grabaciones en ese CD de su abuelo, el Seide, hablando sobre la música judía y dando consejos y recordando historias de su infancia, el abuelo, ¿no?
Uh-huh.
Así que es muy interesante el tema. A mí me gustó.
La verdad que sí, invita a que uno vaya buscando, vaya informándose más y vaya conociendo un poco más. La verdad
claro.
que interesante.
Bueno, por eso ahora propongo entonces cerrar esta columna escuchando al Klezmer Quartet de Heidelberg, que es una ciudad de Alemania, que hacen un tema tradicional que se llama Odessa Vulgaris, y ahí van a notar también la influencia, eso de lo que decía, de los rumanos y de los gitanos.
Ah,
¿no?
mira vos. Bueno, me quedo escuchando Odessa Vulgaris entonces, Eduardo.
Exacto.
Y por supuesto que te agradezco mucho esta intervención que nos relaja un poquito de este momento.
Sí,
qué fuerte que habrá sido estar en Buenos Aires en una por lo menos viendo, si no participando por cualquier motivo que sea, estando en ese escenario tan impresionante que fue el martes, ¿no?
Sí, impresionante. Fue monumental, la verdad, que es una cosa que no hacía mucho que no se veía semejante movilización en Buenos Aires y bueno, en todo el país.
Sí, no. Yo lo decía, pero acá en Posadas, yo no recuerdo desde que comenzó la democracia una manifestación de esta con esta presencia masiva. Mirá que estamos en todas y a veces nos miramos y decimos, ufa, qué difícil que es movilizar a la gente en esta ciudad, para. Sin embargo, el martes fue y además fue en El Dorado, en Oberá, en Iguazú, en San Vicente, no hubo lugar, y así en todo el país, impresionante.
Sí, acá fue impresionante también.
Sí, Buenos Aires fue
y yo creo que lo curioso es que ahí estuvieron muchos de los votantes de Milei,
Así que bueno, lo leía yo esta mañana, un productor que fue candidato de Juntos por el Cambio, un productor yerbatero, que está diciendo ahora, imaginábamos nunca que iba a pasar esto, y muchos productores que votaron a Milei están arrepentidísimos de haberlo votado, lo digo con todas las letras, ¿no? Está ocurriendo con muchos. La verdad que es lamentable, porque uno nunca quiere que la cosa vaya por este carril, ¿no?
Pero la verdad,
también digo, estamos metidos en este momento trágico.
Además, me sorprende la necedad de esta gente de no reflexionar, porque justamente la política es eso, es reflexionar y decir, bueno, a lo mejor estamos equivocados y veamos de modificarlo, pero no. Se mantiene
el proyecto que representan no amerita ninguna reflexión. Vienen a arrasar con todo, a lo que sea. Dependerá de nosotros que nos terminen liquidando el todo o no.
Sí, es evidente que no, o liquidándolo a ellos.
Tal cual. Edu, gracias.
Bueno, recuerdo que esta noche
tenemos los tangos de Allá y Té, claro.
Tangos de Allá y Té, y tenemos un especial, porque el otro día hubo un oyente, que no me acuerdo ahora el nombre, que dijo, ¿cuándo volvíamos a hacer los recitales de un solo artista?
Ah, claro, sí, escuché el otro día.
Y entonces esta noche vamos a hacer todo el Polaco Goyeneche. Va a estar muy lindo.
Hoy Polaco Goyeneche, recital en tango de Allá y Té, exclusivo. Buenísimo recordarlo, Eduardo. La verdad que
está
muy bueno.
Además hay temas, los clásicos, pero además temas que no son muy conocidos. Hay un tema que se llama, por ejemplo, Tamar, que es Marta al revés, que habla de la historia de un travesti que lo grabó Goyeneche con la orquesta de Aníbal Troilo.
Que es un
tema no muy conocido.
Bueno, estamos así atentos entonces. Hoy más que nunca, tangos de Allá y Té a las 9 de la noche. Conduce Eduardo París.
Con Laura
haciendo acá la técnica. Edu, gracias por estar del otro lado. Un abrazo grande.
Igualmente, un abrazo para todos y que ande todo bien.
Y ahí nos quedamos con Odessa Bulgarish, de Django Monville and Klezmer, dice acá.
Klezmer Quartet.
Está bien, muy bien. Ahí hacia allá vamos.
Dale.
Chau.
Chau.